Son las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y qué bien acompañados estamos en nuestros estudios y también lo van a estar nuestros oyentes. Don Luis Gutiérrez Serantes, feliz año, ¿cómo estamos?
Igualmente, hola, muy buenas tardes, pues la verdad es que muy bien, he entrado con un pie buenísimo.
¡Ay, qué alegría! ¡Qué maravilla! Da gusto, da gusto. Y Roberto Macedonio, ¿cómo estás?
Muy contento de estar en el primer programa del año. Muy feliz, Pilar.
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a empezar ahora con uno de ellos, con Roberto, en estos momentos, para descubrir Madrid. Sin duda, este año que acaba de finalizar, 2021, ha sido muy complicado para los negocios centenarios en Madrid. Estos establecimientos que llevan toda la vida en nuestras calles, pues han sufrido las consecuencias de la pandemia, las restricciones o la falta de turismo durante todo el año pasado han abocado a muchos de estos locales al cierre. Por eso hoy, en nuestro primer programa del año, Roberto, pues nos queremos fijar en ellos, ¿no?
Claro que sí, vamos a rendirles un homenaje porque la mayoría de estos negocios, de estos comerciantes, pues tienen todas sus esperanzas puestas en este 2022. Es lo que nos han contado al año nuevo, Pilar. Le piden que se recupere toda esa actividad que durante tantos y tantos años tuvieron. Hay que cuidar a nuestros negocios centenarios, a esos restaurantes, a esos tablaos flamencos, hay pastelerías, sombrererías, zapatero, de todo.
¡Ay, qué música más chula!
Bueno,
Roberto,
pues esta es la música que se escuchaba en Madrid cuando abrieron muchos de estos negocios. La mayoría, Pilar, de los establecimientos centenarios son del siglo XIX, todavía siguen en pie. Algunos incluso pertenecen a las propias familias que en su día los fundaron. Y este recorrido, este homenaje por nuestros negocios más antiguos, lo vamos a empezar en el Salón de uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid. Pasa, vas a Pilar conmigo, vamos a entrar.
A ver.
Bueno, hoy hay ambiente, ¿eh? Hay gente todavía a esta hora en el mítico Lardi.
¡Ay, las sobremesas del Lardi!
¡Ay, qué sobremesas! Lo que no se habrá hablado en este salón, porque es un lugar icónico. En la carrera de San Jerónimo ha sido siempre frecuentado, bueno, por ejemplo, por nuestra familia real. La primera en hacerlo fue Isabel II, que le gustaba comer
allí.
Algún
que otro refajo creo que se quedó ahí.
Sí, ¿verdad?
En algún reservado, creo. ¡Ay, señor!
Bueno, se lo pasaba bien en el Lardi.
Eso parece, sí.
Y también, pues, su ubicación junto a las Cortes ha hecho que sean muchos los mandatarios que lo visitan, sobre todo en estas fechas, para tomarse ese rico caldito calentito. Muchos diputados. Al 2020 hemos hablado con la buena gente que trabaja en el Lardi, que lo regenta la familia, herederos de la familia original. Le piden que vuelva a la normalidad, porque con la crisis, ya lo comentabas, Pilar, al principio, la crisis que está dejando la pandemia ha hecho que los hosteleros, incluso de estos negocios tan míticos, no lo tengan nada fácil.
Ahora mismo es verdad que la facturación ha caído muchísimo desde el principio de la pandemia. Y estamos reivindicando sobre todo que todos los comercios del centro, ya no solo los restaurantes, estamos un poco abandonados porque el centro de Madrid es el que yo creo que más afecta por la pandemia. Estamos intentando luchar, todos los empleados están poniendo todo lo que pueden por que sobreviva estos sitios, lo quieren como si fuese ya suyo.
La verdad que los propios trabajadores reman también a favor de obra, claro.
Es escuchábamos. Que son historia de Madrid,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es historia, es patrimonio, ¿verdad, Pilar? Era el gerente, Daniel Marugán, que pedía ayuda, ¿no?, en este caso. Lardi abrió sus puertas en 1839 y ahora, como hemos escuchado a Daniel, lo han pasado realmente mal. Por eso, para ellos, el deseo que tienen este 2022 es que la situación mejore, porque en el caso de Lardi mucha gente piensa que estos negocios tan emblemáticos, bueno, pueden surfear todas las crisis, pero en este caso su facturación en el último año cayó en un 80%, nos han contado. Así que no lo han tenido nada fácil. Y sin irnos muy lejos, a pocos metros del Lardi, hay otro negocio centenario, uno para los golosos.
Me ¡ay, refiero, qué rico!
A Casa Mira, Casa
¡ay,
Mira!
Turrones.
Bueno, aquí se elaboran los turrones más famosos de Madrid desde hace cientos de años.
Toda mi familia ha vivido de Casa Mira durante todos estos años. Ha pasado, pues imagínense, por recesiones, guerras, crisis, y aún seguimos aquí. Entonces sí, ha sido no fundamental, sino ha sido la pieza clave, ¿no?, de nuestra familia, sí.
Es Carlos Ibáñez, el administrador de este emblemático comercio, que, como nos ha dicho, fue su propia familia la que lo fundó, la que lo creó, y todavía siguen regentándolo. Nos cuenta además, Pilar, bueno, pues lo que tienen en común todos estos negocios centenarios, que han sobrevivido al paso del tiempo, eso sí, a pesar de las muchas adversidades.
Mi padre no vivió esto nunca, mi abuela no vivió esto nunca, o sea, desde la guerra civil, aquí no se ha vivido una situación similar. Un 20% menos, entonces eso repercute tanto en materia prima que compramos menos, personal que contratamos menos.
Desde la guerra civil, decía Pilar.
Fíjate, han pasado años y han pasado muchas cosas, es que esto del COVID está siendo tremendo para todos.
Sí, está siendo tremendo para ellos. Por eso el año que entra es el año de la esperanza, este 2022. Parece que será el año de la recuperación, es lo que esperan. Andrés, os voy a hablar de Andrés, porque regenta una antiquísima mantequería homónima, la mantequería Andrés, que lleva abierta desde 1870, nada más y nada menos. Bueno, pues en todo este tiempo, lo que decimos, ha sobrevivido absolutamente a todo. Y a la pandemia también, por supuesto. Por eso él es muy optimista. Y además, Pilar, fíjate que para estas fechas, para las comidas de Reyes, nos hace una recomendación.
Unos buenos mejillones, unos buenos berberechos, un buen jamón. Ya que salimos menos, vamos a comer mejor en casa.
Ay,
hemos sobrevivido a esto muy bien por los particulares.
Ay, pues sí, al final la mantequería surte a muchos restaurantes. En ese sentido han visto cómo caían las ventas, pero han sido los vecinos de toda la vida que le conocen, los particulares, lo hemos visto, los que están yendo a comprar y los que están manteniendo este negocio. Bueno, ya nos ha recomendado qué podemos comer, a cuidarse en casa, como él dice, porque sin duda alguna hay que apoyar a todos estos comerciantes. Otro lugar histórico, por cierto, es la antigua pastelería del Pozo. Estamos hablando de la pastelería más antigua de Madrid. Llevan con orgullo, con honor, este título, porque desde hace más de 200 años, pues ahí están haciendo bollos, pasteles, dulces. Ahora se preparan para el roscón. Ahora viene
el roscón de Reyes, qué rico.
El roscón de Reyes. Pero durante este año, claro, lo que ha traído esta crisis es que se han reinventado y acaban de estrenar algo que cada vez se pone más de moda con esto de que no salíamos tanto de casa. Además, el servicio a domicilio en la pastelería más antigua de Madrid, ¿cómo lo oyen?
Yo estoy acostumbrado a la gente viene al mostrador, teléfono y atender al teléfono. Atender la máquina esta me volvía un poco loco. O te haces a lo que hay o te hundes, ¿no? Entonces viene con moto, con unos cajones grandes, el roscón lo metemos en caja. Entre la situación de lo que teníamos en tienda, entre los que venían de la plataforma, entre los que la plataforma también venían a recoger. Hemos sido un poco caótico, pero bueno, se lleva el producto, ¿no? Que es lo principal.
Lo importante.
Claro, sí, que se lleven el producto. Incluso los roscones a domicilio que siguen trayendo la misma suerte, si cae el premio. Entre los clientes, Pilar, eso sí, hemos de reconocerlo, nos decían de todo, porque, bueno, hay quien está encantado con eso de pedir los pasteles más antiguos de Madrid a domicilio, todo un lujo. Pero bueno, otros es verdad que son más de ir hasta allí, ir a la pastelería, oler.
Es que eso tiene encanto, el ir y ver.
Ir, ver, elegir, oler, elegirlos en persona.
Si te lo llevan a casa, pues estupendo, más fácil. Comeremos plancha más a menudo.
Es ser útil, supongo, pero a mí me gusta comprar, venir aquí a la tienda y ver lo que hay en el escaparate.
Claro, parece, yo también soy más de ir. De ir, y más si se trata de una pastelería, porque eso está claro, que lo de renovarse o morir nunca fue tan cierto, pero lo importante es que estos negocios permanecen inmóviles al paso del tiempo. Ya son parte de la historia de Madrid, lo comentabas, Pilar, al principio, por eso hay que apoyarlos, y todos ellos están recogidos además en la guía del ayuntamiento todoestaenmadrid.com.
¡Ay, qué maravilla! Roberto, no te vayas, porque claro, tenemos precisamente con nosotros a Ángel García, que es presidente de la Asociación de Comercios Centenarios de Madrid y, atención, propietario de la antigua relojería de la calle de la Sal, situada junto a la Plaza Mayor. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y feliz año, que vamos a empezar.
Gracias.
Estamos empezando este 2022. ¿Con qué perspectivas en estos comercios tan maravillosos, estos comercios centenarios de nuestra ciudad?
Hombre, desgraciadamente perspectivas no muy buenas, en el sentido de que ha hecho mucho daño, la pandemia ha hecho mucho daño y se han cerrado muchísimas tiendas. Pero es verdad que, bueno, pues pues ahora pues habrá un resurgir. Y si alguien se ha sabido sufrir por su negocio, son precisamente los que disponen de un negocio centenario, para bien y para mal. Uh-huh. Con lo cual serán capaces de salir adelante con más facilidad probablemente que otros.
Uh-huh. Ángel, esto está siendo inaudito para todos. Lo decía alguno de sus compañeros antes, hemos pasado la guerra, hemos pasado crisis económicas, pero esto es por lo distinto, por lo espectacular que está siendo, que ha paralizado prácticamente todo el país de unos cuantos meses y que parece que todavía no terminamos de salir. Eso tiene que ser un daño continuo día a día, ¿no?
Pues no un año, mucho más, porque hay gente que ha quedado tocada de esto, ha quedado tocada hasta lo absoluto, porque claro, pues no se pierde en 3 años de mal trabajo, no se pierde lo que has ganado en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Pero bueno, pues habrá que esto, si alguien sabe sufrir, son los comercios centenarios, han sabido pasar de todo, y han sabido evolucionar y han sabido de todo. Ahora, es verdad que va a costar porque por edad no les haya pillado bien o por cualquier otra circunstancia, muchos van a encontrar el final en esto y eso es muy doloroso. Bueno, lo han encontrado ya y eso es muy doloroso, pero bueno, habrá otros que resurjan y que se les pida mucho de lo que pueden ofrecer y son capaces de hacerlo y son capaces de ofrecerlo.
La verdad es que ustedes son admirables, ¿eh? 167 comercios centenarios, pero un dato importante, solo en el año 2020, o sea, hace 2 años, el número de comercios en la ciudad de Madrid se redujo en un 13% y muchos de ellos pues han sido estos comercios históricos que son auténtica historia de Madrid. ¿Cómo se puede asumir cuando llevas tantos años trabajando, que son herencias familiares, cómo puedes asumir una situación como esta?
Claro, los que han desaparecido o son los más recientes, los que tenían menos experiencias, o son los más antiguos que les ha pillado en una edad inadecuada y que no han podido responder. Eso yo lo entiendo, yo he vivido. Bueno, estaba yo oyendo ahora los comercios que tenéis ahí, sí. Y efectivamente, bueno, es mi barrio y lógicamente los conozco a todos y a todos voy y a todos, son mis amigos. Pero resulta que tengo que reconocer que hay muchos que lo tienen difícil, lo tienen francamente difícil, porque claro, pues por las instalaciones no se prestan, porque los flujos del público son muy diferentes, por las dificultades que ponen los ayuntamientos para venir y para entrar en este barrio, por mil cosas, las que se quieran. Ahora, después de todo, cuando ya todo se estabiliza, ¿hay alguien capaz de verdad de decir, yo voy a hacer vivir de nuevo mi negocio? Sí, en buena medida los centenarios y serán capaces de moverse y de hacerlo. Por ejemplo, estabais hablando fue compañero mío de Ramiro de Maectu, del Instituto Ramiro de Maectu, el padre de este muchacho que ha hablado, sí. y la realidad es que claro, pues lo he vivido en profundidad, pero vamos, yo era amigo del resto de los del Ardi porque eran varias familias y tal, y he montado allí fiestas todas las navidades con motivo de una fiesta que hacíamos en la Plaza Mayor, que traíamos a una cantante y desde el balcón de la casa de carnicería, se cantaba chotis y se cantaban de todo y terminábamos en Lardi luego precisamente para festejar eso. Y ahí me iban todos los alcaldes, todos los jefes de todo, nadie me lo discutía. Es fácil, desde nuestro ambiente es fácil ganarse el respeto de muchas instituciones. Y yo, por suerte, pues he sabido hacerlo y he estado en una situación que estoy... Bueno, que me cuesta trabajo jubilarme, vamos.
¡Ay, pero eso es fenomenal, su experiencia!
Sí, no, pues dígamelo porque, figúrese, ahora tengo un sobrino y hija en la tienda. Bien. Y la llevan con una fortaleza que a mí me admira. Las bases están sentadas, clientes hay, y el otro día, por ejemplo, pues me entero de que un cliente, mira, que resulta que va a cerrar un cliente y tal.
y claro, y te hablan, no, mira, va a cerrar esto, pero tiene esto otro, y resulta que ahora nos sigue siendo fiel y tal, y es de fuera de Madrid, de todo, es igual, cuando tienen ya fijado en ti sus ojos una institución importante, no hay ningún problema. Si hablamos de Telemadrid, yo he sido proveedor de Telemadrid y soy amigo de todos los presentadores de la época y de todos, muchos de vosotros, y es magnífico. Y de Televisión Española lo mismo. Y del otro, o sea, tienes unos alcances que, claro, que bueno, muy mal lo tienes que hacer para no sacarle partido al hecho de ser un centenario.
Pues sabe qué le digo, Ángel, nos está dando esto que dicen ahora, un chute de positivismo, ¿verdad, Luis Gutiérrez? Qué bonito lo que nos está contando Ángel García, ¿verdad?
Sin duda,
sí, por un lado sí, por otro lado no, porque es verdad que también tienen, si le pillan una edad que ya no les grata o que no se encuentra bien de salud o lo que sea.
Pero a usted ni con agua hirviendo, ¿eh? A usted ni con agua hirviendo.
No, además Ángel le conozco por el tema de la zarzuela, nos vemos muchas veces, sí, hombre. Y es un... Yo he estado en su relojería, obviamente, también.
En la calle de la Sal.
Sí, en la calle de la Sal, al ladito. Bueno, al ladito, pegado a la Plaza Mayor, obviamente. Un abrazo muy fuerte, Ángel, y que tengas un año maravilloso.
Bueno, yo les agradezco el que piensen, no ya en mí, sino en general, en todos los comerciantes centenarios, y que les den una forma de entrar en el recuerdo de las personas, porque bueno, la verdad es que ellos trabajan mucho y luchan mucho por nuestra ciudad y por todo.
Claro,
yo ya
sí,
salidas de esa razón que tengo y de esas relaciones que tengo, pues me he dedicado a la Fundación Villa y Corte de Madrid, a los comercios centenarios, a lo otro, y es verdad que te encuentras arropado por donde vas, porque es que cumplimos una función social que la gente en el fondo lo agradece.
Ángel, se lo merece usted y todos sus compañeros de estos comercios centenarios. Un abrazo muy fuerte, muchísima suerte para este 2022 que acabamos de empezar, y seguro que vamos todos a andar un poquito mejor. Así que un abrazo muy fuerte. Ángel, buenas tardes.
Un saludo y gracias a ustedes siempre.
Gracias. Oye, Roberto, qué tema más delicioso,
sí,
qué cariñoso y... Qué importante también esos comercios centenarios, que puedan seguir adelante.
Hay que cuidarlos ahora para las compras de Reyes o en estas fechas que salimos más, que vamos a los restaurantes, vamos a fijarnos, a detenernos en estos comercios que dan identidad a la ciudad y que son parte de nuestra historia.
Uy, gracias Roberto, gracias. Que nos vamos con los Reyes Magos. Como tenemos ya aquí a nuestro Luis Gutiérrez Serantes en estas noticias con sonido, ¿qué mejor noticia hay para esta semana, eh?
Los Reyes Magos, Pilar.
¡Bien!
Claro que sí, los Reyes Magos, ¿no? Que siguen trayendo regalos a los más peques, pero ojo, que también...
A los mayores también.
También, ahí es donde voy, ¿no? Esa noche mágica del 5 de enero, ¿no? Y a lo largo de la historia, los Reyes Magos tienen canciones dedicadas, sí, sí. Por ejemplo, hay una cantante ecuatoriana, María Tejada, que grabó la canción Los Reyes Magos.
Llegaron ya los reyes y eran tres.
¡Ay!
Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real.
Llegaron ya los reyes y eran
los reyes y eran tres.
Melchor, Gaspar
y el negro Baltasar.
A ropa y miel.
Bueno, pero lo que van a traer es el roscón de Reyes, que esto es lo importante.
Hombre, claro, claro que
y los regalitos, pero el roscón es fundamental.
Fundamental. El roscón no puede faltar.
No.
No puede faltar en esa noche maravillosa con un poquito de cava. Fantástico, ¿no?
Qué rico.
Bueno, y además hay que dejarle siempre roscón a los Reyes Magos, porque claro, curran mucho, suben, bajan. Y algo para los camellos, hay que dejar pan.
Eso sí.
También para los camellos, que también tienen que trabajar y mucho, ¿no? Fíjate, el roscón de Reyes es un bollo, todos lo sabemos, elaborado con una masa dulce, con forma generalmente redondeada y adornado con rodajas de fruta escarchada, que por cierto es lo que a mí más me gusta, ¿eh? Tengo que
reconocerlo. A mí me encanta la fruta
y a mí
escarchada.
Me gusta el clásico, me gusta el roscón, sin más, pero bueno, ahora está la moda, bueno, hace ya años, ¿eh?
Uh-huh.
El con nata montada, el de crema, el de moca, el de trufa, el de chocolate, en fin, que cada uno se lo tome como quiere y que vaya a un negocio centenario importante a comprar estos roscones que están hechos con amor y con cariño, ¿no? Y los roscones llevan entre la masa, por sorpresa, lleva una figurita y en algunas regiones de España llevan un haba. Y es costumbre que al que le toca la figurita o el haba tiene que pagar el roscón. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Y el roscón de Reyes tiene su canción para explicar su historia y así lo hacía la cantante Lucrecia en un programa. Yo era muy pequeño cuando veía este programa, eran los lunes.
Ay, ay, ay.
En la época romana, durante el invierno, se celebraba la fiesta más popular. Nadie trabajaba durante los festejos, todos se juntaban a comer y jugar, pero un palacio prohibía el descanso. El amo del palacio se pasaba las horas tirando los dados, jugando a juegos de azar. Alguien inventó un pastel con forma redonda, dentro puso un haba y a quien le tocará, y como premio todo su reino, un roscón de reyes.
Qué buena. Los romanos, pero ¿y en Francia? ¿Sí?
Ah, claro, claro, esa es una historia muy bonita.
A ver, a ver, a ver.
Fue el rey Luis XV, el que encargó a su cocinero real la elaboración de la torta de lava, porque en Francia era el tema de lava. Entonces dijo, venga, vamos a hacer la torta de lava. Y él quería que se hiciera la torta más rica que jamás se hubiera visto. Entonces el cocinero real se presentó ante su majestad con un roscón con forma, vamos a decir, de collar de diamantes, y de hecho cubierto de diamantes estaba el roscón, ¿no? Luis XV divulgaría este postre entre la aristocracia francesa, que sustituiría los diamantes, pues claro, esto costaba un dinerito, por la ocultación de una moneda en el bollo que simbolizaría la prosperidad económica de quien lo encontrase. Pero al que le tocaba el haba, que también iba el haba, tenía que pagar el roscón. Por lo tanto, al que le tocaba la moneda de oro que iba escondido, ese era el más grande de todos, vamos, era, se hacía pasar por el rey, por lo menos por
un
día.
Y lo que hiciera falta, sí.
Y al que le tocaba el haba, a pagar. Oye, ¿tú sabes que el insulto hispano tonto de lava o tonto lava, que también se dice así, viene de ahí, precisamente?
¿De Luis XV y de la tradición?
Claro, claro,
no me
claro,
lo puedo creer.
El tontolaba es el que le tocaba el haba.
Vacha, vacha.
Claro, era un poquito tonto, era el que tenía que pagar a todos, ¿no? Por lo tanto, esta frase no es hispana totalmente, venía un poquito de Francia, ¿no? Y estamos hablando del roscón de Reyes, pero ¿cuáles son sus ingredientes? Esa es la cuestión. Mira, también con música lo vamos a aprender. Y así de bonito lo hace César García Rincón, es un creativo, autor de recursos didácticos, innovadores, escritor, músico, conferenciante, compositor, formador, consultor de proyectos educativos y sociales. Es decir, este señor es un auténtico crack.
Tiene leche, tiene huevos, tiene harina, tiene sal, margarina, frutos secos y agua de azahar. Levadura, también frutas escarchadas de color y unas manos que lo amasan con el corazón. Roscón de Reyes, qué bueno está. Con chocolate en Navidad.
Bueno, ya tenemos la receta con los regalos, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y ahora los regalos qué? ¿Siempre han sido un haba y siempre han sido una figurita de plástico o de cristal? Pues no, oye, se han ido renovando los regalos. Fíjate, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Un prestigioso gran almacén, unos grandes almacenes, hace unos años regaló 250 lingotes de oro. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí, sí.
Y una pastelería metió un diamante entre 20.000 roscones. E incluso una empresa dedicada a la alimentación, en uno de sus roscones, introdujo un vale premiado con un puesto de trabajo.
Ay, señor.
En el mismo lugar.
Pero
¿no?
Vamos, o sea, a ver, vale, nos lo estás contando, pero ¿estos premios de verdad son reales? ¿Tocan?
Oye, esa es la duda que yo tengo.
¿A ti no te han tocado?
A mí nunca.
¿Pero ha habido alguna persona, ser humano, al que le haya tocado?
Que me toque. esa cosa, porque tú sabes que, bueno, no voy a hacer publicidad, pero tengo mucho que ver con una casa también centenaria.
Oy. Sí, cierto.
Que por cierto se anuncia en esta casa también.
También. Bueno, que si toca, son reales y tocan, ¿o cómo
sí,
es esto?
Sí, pues mira, es verdad que toca. Te voy a decir una cosa. Hay una pastelería en La Bañeza que dio un premio de 5.000 euros hace unos años. Y entonces veían que no aparecía el que
el afortunado.
Tocado, el afortunado, que era Rosendo. ¿Ah? Un señor de Gijón. Mira, así lo cuenta Rosendo.
Me acosté, me levanté por la mañana y me fui para Gijón. Vine al otro día de vuelta. Llego a casa, me acuesto tranquilamente. Por la mañana me levanté, voy a verlo ahora. Me duché y eso, y lo levanté. Ya estaba ahí.
Qué tranquilo. Y estaba ahí, dice.
Sí, sí, ya, para que veas.
Y o sea que le tocó a Rosendo, le tocó 5.000 euros.
5.000 euritos y como si no pasara nada. Pero bueno, que es verdad que sí, que toca, claro que toca.
Bueno,
¿no?
Bueno.
Bueno, que la noche de Reyes es una noche especial, una noche mágica, una noche de ilusión, donde grandes y pequeños estamos esperando que los Reyes Magos nos dejen un regalito.
Porque claro, hemos sido, ¿no?, buenos este año, ¿no?
Bueno, a mí si me regalan carbón también me gusta. ¿Qué quieres?
¡Ay, qué rico el carbón dulce con azúcar! ¡Qué cosa más rica!
Claro, riquísimo. Yo no puedo tomarlo, pero cuando podía tomarlo, que yo no sabía que era diabético, me encanta que me regalaran carbón, ¿no? Y hoy quiero terminar con una canción, pero con una canción de estas alegre, llena de vida, de felicidad. Y abramos las puertas. Bueno, abramos las puertas, abramos las ventanas y abramos lo que haga falta para pasarlo bien, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí.
¿Nos que vamos este, con Gloria este
año,
Estefan?
Este año tiene que ser muy bueno.
Y claro lo va a ser, sí. Pilarica, que te
claro
lo digo
que
yo.
Sí.
Ya lo verás.
Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también.
Bueno, entonces, que le iban a traer muchos regalos porque ha sido bueno, ¿no?
Bueno, yo me conformo con un regalo. Tampoco pido muchas cosas. Yo sé
aproveche que el momento con que dan días.
No, lo que tengo que decir es que yo sé que los Reyes Magos a veces andan apurados los hombres.
Sí, tienen mucha faena, la verdad.
Tienen mucha faena y aquí las malas rachas vienen para todos.
Claro.
Y me imagino que también para los Reyes Magos. Fíjate, desde que trajeron al niño Dios el oro, el incienso y mirra,
ha pasado mucho.
La cantidad de años que han pasado y los hombres siguen regalando cosas.
Claro,
y
claro.
A veces los años no son tan buenos. Por lo tanto, si no está ahí un regalito, pues venga, pues ya
pues
está. Pues
bien.
Un regalito.
Oye, y nuestro amigo joven aquí, Roberto.
Anda, que no.
Tú te has portado bien, ¿no?
Yo creo que sí, Pilar. No
bueno,
sé.
Yo me mira a mí que para que yo que diga. Sí,
que
se ha portado
para
bien.
Que
bueno, se ha portado bien. ¿Tú pides muchas cosas o no?
La verdad que no pido nada. Esta mañana en el trabajo. Me decían, ¿qué has pedido por Reyes? Y digo, hostias, pues no he pedido
no lo he
nada.
Pensado.
Lo que venga será bienvenido.
¡Ay! ¿Cómo son?
¿Y tú qué, Pilar?
Ya, Pilar ya ha hecho la carta.
He dicho, hombre, no perdono yo nada. Y los Reyes menos. Por favor,
regalos.
¿Vuestro rey favorito?
A mí siempre ha sido Baltasar.
Anda, yo también.
Anda.
No sé por qué, pero siempre Baltasar me caía muy bien.
Sí. A mí también. ¿Y
yo
a ti?
Yo Gaspar.
Ay, qué
pelirrojo.
Bueno. ¿Gaspar?
Yo Gaspar.
Mira que el Melchor es entrañable, esa barba blanca estupenda.
Es verdad,
bueno.
Pero Baltasar tiene su encanto. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, que sí, que lo tiene, que lo tiene. Tengo yo unas fotos maravillosas en una cabalgata con el rey Baltasar.
¿Y no tiene cara de miedo el rey Baltasar?
No. De mí dices, pero ¿qué dices, por favor? Si soy una buena mujer.
Si le trae todo lo que pida, Pilar, todo lo que pide se lo trae.
También eres buena de niña.
Que nuestros oyentes tengan muchísima suerte, sobre todo para este año, también con Luis Gutiérrez, con Roberto Macedonio. Así que aquí vamos a estar para contar lo que seguro que vamos a tener mucha suerte todos este año, que la necesitamos.
Sí.
Pues sí.
Claro que sí. Gracias a los dos.
Venga. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El arte es algo que permanece. Si hablamos de pintura, pues tenemos muchísimos y excelsos ejemplos de nuestros pintores españoles, de los pintores europeos, pero también al otro lado del charco. Les vamos a hablar hoy de una exposición fantástica que hay sobre la gran pintora Frida Kahlo. Tenemos una exposición maravillosa que va a estar abierta en Madrid, en el Teatro Instante, en la calle Palos de la Frontera, número 20, hasta el 1 de abril. Así que antes de empezar, casi sin contarles, que decirles ya que tienen que ir corriendo a verla. Pero vamos a explicarles exactamente qué es esta exposición. No es una exposición al uso, es una exposición inmersiva sobre Frida Kahlo. Para ello tenemos con nosotros a la coordinadora artística de la exposición, Carla Prat. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se puede hacer una exposición de este calibre con tanta tecnología? Porque aquí hemos utilizado la tecnología, digamos que para bien, para muy bien, ¿no? Para poder acercar a la gente lo que ha sido la obra de Frida Kahlo.
Exacto. La tecnología es un medio, ¿no? En este caso es una herramienta que nos ayuda a potenciar, aunque yo creo que Frida no necesita que la potencien en su obra, pero sirve para acercar. Yo creo que es dar accesibilidad de otra manera a la obra de Frida, ¿no? Sí, tenemos más de 40 proyectores, porque es una exposición, como has dicho, de tipo inmersivo, ¿no? Donde paredes y suelo están proyectados. Y aparte también pues el elemento de la música, por eso le hemos llamado sonora y visual, porque creemos que realmente es una inmersión 360 grados, ¿no? Y multisensorial con la obra de Frida.
Bueno, cuéntanos, cuando una persona, una familia, unos amigos, una pareja van a esta exposición, ¿con qué se van a encontrar? Es como si se metieran dentro de los cuadros, ¿no? Arropados por la imagen y por la música, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es hasta más, ¿no? Porque lo que hemos intentado en esta exposición de Vida y Obra de Frida Kahlo es darle voz al artista, ¿no? De alguna manera es un homenaje. Entonces, a nivel narrativo es muy interesante, porque te contamos la historia. Bueno, dejamos un poco que Frida te cuente la historia, porque todos los textos y toda la narración que usamos está basada en su diario y en sus cartas. Entonces, en realidad nos lo cuenta ella, solo que lo narramos de una forma un poco más cinematográfica, tal vez, ¿no? Un poco, por eso decimos que esta exposición está un poco en el límite de lo cinematográfico, del arte, ¿no? Del espectáculo, porque de lo expositivo, porque usamos un poco la técnica o herramientas cinematográficas para crear una exposición de Frida. Y lo que se encontrará el visitante es eso, ¿no? Es una experiencia tal cual, es desde el momento en que entra, llega a la exposición, desde el espacio de fuera, hasta que entra, es como si se adentrara al universo de Frida, ¿no? Al universo pictórico, y se encontrará, yo creo, que una narrativa diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Todos tenemos una percepción o creemos que sabemos algo de Frida, y yo creo que aquí se encontrarán algo totalmente diferente, ¿no?
Con esta y otras músicas vamos a ver esta maravillosa exposición, pero vamos a contarles un detalle no menor. Teatro El Instante, que es una antigua cochera de autobuses con más de 1.000 metros cuadrados y que la habéis modificado precisamente para acoger esta exposición. Vaya espacio más rompedor, más distinto, ¿no?
Totalmente. Bueno, también buscábamos un poco esta... Como bien sabes, Frida era una mujer diferente, ¿no? Y creemos que este espacio tiene este punto, ¿no? De diferenciador, un poco alternativo, un poco como era Frida, ¿no? Un poco de alguna manera diferente. Entonces creemos que está muy bien, hemos adaptado el espacio, sí. Y bueno, hemos creado un espacio como el que no hay, ¿no? O sea, realmente un espacio inmersivo para que el visitante pueda vivir de primera mano esta reinterpretación artística donde contamos vida y obra de Frida y aprovechar y que escuchen también, que se llenen de la banda sonora original que hemos creado.
No, la banda sonora es una auténtica delicia, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, banda sonora, que está a cargo de Arturo Cardelús, compositor y pianista que ha sido nominado a los Goya, y ha sido grabado por la Budapest Art Orchestra de la mano del director de orquesta Peter Petzig. La verdad que es una delicia y que arropa, acompaña y que dice mucho de lo que era Frida Kahlo. Pero aquí vamos a ver Frida pintora, Frida mujer y Frida su vida, ¿no? Es todo un compendio de lo que ha sido y lo que ha representado esta mujer.
Sí, hemos intentado contar una historia diferente, ¿no? Porque creo que, bueno, como decía antes, a Frida todo el mundo sabemos algo, hemos visto su imagen, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas de Frida que no son tan conocidas o no se han hablado tanto, ¿no? Y creo que lo hemos querido hacer de una manera, pues eso, presentar una Frida totalmente triunfante. La narrativa de la exposición está dividida en tres grandes momentos, ¿no? El primero es presentamos a una Frida exitosa, pintora internacional que viaja a Estados Unidos, que viaja a París, que vende obra al Louvre, ¿no? Entonces pasamos después a un segundo momento donde la conoces mucho más desde lo íntimo, ¿no? Desde su familia, sus orígenes, su momento del accidente, que lo contamos de una manera también distinta, ¿no? Y Diego, que también buscamos que sea ella quien cuente la relación que tuvo con Diego, ¿no? Sino lo que normalmente nos cuentan. Y el tercer momento ya es Frida y su pintura, ¿no? Ella pintaba lo que tenía a su alrededor, que era su casa, donde ella nace, vive, pinta y muere, ¿no? Y su contexto más cercano, como su familia, sus animales, sus plantas, su jardín, ¿no? Y México, por supuesto. Entonces, queremos contar esta historia y lo hacemos totalmente, como te he dicho antes, a través de su propia narración, de sus propias palabras, y le damos voz a ella para que nos cuente su historia.
Decía ella, nunca pinto sueños o pesadillas, sino que pinto mi propia realidad. Le recordamos a nuestros oyentes que Frida Kahlo era estudiante de medicina, que su vida está atravesada por ese tremendo accidente cuando lo arrolló un tranvía. Tuvo que someterse nada menos que a 32 operaciones quirúrgicas y el accidente fue nada menos muy joven, 19 años. Y a partir de ahí, el universo artístico de sensibilidad para contar ese dolor y su vivencia alcanza su esplendor con su obra pictórica. Y claro, poder retratar, contar, hacer vivir a la gente que visita esta exposición toda esa trayectoria de esta mujer es todo un reto, Carla.
Bueno, tengo que decirte que para nosotros nos hemos querido alejar un poco de esta estética del dolor, ¿no? Que normalmente rodea la figura de Frida, ¿no? Porque creemos que ella tiene mucho más que contar. Entonces, para como dices, es complicado. Entonces, para ello hemos trabajado con un equipo de comisarias mexicanas, las dos, que bueno, ellas nos han ayudado como en una exposición tradicional a crear como un guión curatorial, ¿no? A partir de ahí hemos creado estos núcleos, subnúcleos y la selección de obra, que realmente lo bueno que tiene la tecnología en este caso y lo bueno de hacer una exposición de este tipo es que hemos podido presentar más de 130 obras pictóricas y literarias de Frida, ¿no? Eso nos da oportunidad a cosas que no podríamos conseguir, porque como bien sabes, la obra de Frida es muy difícil de conseguir, están colecciones privadas, tiene precios elevadísimos, entonces eso nos da la opción a conseguir y presentar obras no tan conocidas, ¿no? Como lo que el agua me dio o el autorretrato para el doctor Eloeser, que son obras difíciles de ver y que en este caso las hemos usado como punto de partida artístico para generar estas escenas inmersivas, ¿no? Dentro de la exposición.
También vamos a contarles a nuestros oyentes que es importante en el mundo del arte y de la cultura siempre contar con un respaldo financiero, porque es importante, claro, porque hay que mover muchísimas piezas, pues todas estas obras que nos está contando ahora mismo Carla Prat, la coordinadora artística de este proyecto, de esta exposición, porque hay que trasladarlas, hay que comisariar la exposición, diseñar el recorrido, el itinerario, el proyecto expositivo, y detrás, en este caso, tenemos Acciona, la empresa de gestión de infraestructuras y energías renovables. Qué importantes son estos respaldos financieros y de sponsorización, ¿no, Carla?
Sí, bueno, claro. Nosotros el proyecto tiene un respaldo de Acciona en todos los sentidos, ¿no? Creo que lo que es bueno de destacar no solo es el apoyo financiero, por supuesto, sino también otro aspecto innovador de esta exposición es el compromiso que tenemos, que sigue la línea del plan de sostenibilidad de Acciona, ¿no? En generar un impacto positivo y social y medioambiental en Madrid, que es donde estamos estrenando la exposición, pero también en México, ¿no? Y creo que es relevante mencionar esto porque generaremos un impacto positivo mediante soluciones basadas en la naturaleza y en proyectos de vida social. Entonces, bueno, creo que eso es también el no solo el apoyo, sino como realmente el generarlo y el llevarlo a la realidad, que podemos hacerlo siguiendo el plan de sostenibilidad de Acciona.
Carla, que ya tiene horas de vuelo en esto de organizar exposiciones, ha sido muy complicado poder reunir todas estas obras. Hablabas antes de que en ocasiones es difícil porque las obras están o en colecciones privadas o están fuera de España. Habrá mucho, me imagino, que en México. Y aunar todo ese proyecto, intentar juntar como al final se ha hecho estas 130 obras, lleva su trabajo, ¿verdad?
Sí, a ver, lo que hemos estado trabajando muchísimo para eso, ¿no? O sea, nosotros hemos querido presentar estas grandes obras maestras de Frida y, por supuesto, nos ha llevado un trabajo de investigación, pues encontrar las imágenes en qué colecciones están y, por supuesto, establecer contacto con ello, ¿no? Hemos estado trabajando con México, con el Banco de México, que es quien, digamos, protege la obra de Frida, y no solo eso, sino con la Casa Azul, ¿no?, que ahora mismo es un museo, donde ella vivió. Y aparte, pues hemos trabajado con museos como el San Francisco MoMA o el Malba de Buenos Aires, o hemos trabajado con colecciones privadas también, la colección Blindstein en México, la colección FEMSA, ¿no? Se me ocurren así de primero algunas, pero sí hemos intentado establecer contacto con los museos, el Museo de Arte Moderno de México, donde por ejemplo están las dos Fridas. Entonces sí, hemos hecho un trabajo de hormiguita, digamos, de ir contactando institución a institución, explicándoles el proyecto, y bueno, sí, ha tomado tiempo, igual que ha tomado tiempo conceptualizar el guión, ¿no?, o la narrativa, la historia que queríamos contar, y trasladarla al mundo audiovisual y sonoro.
Claro, es que trasladarlo a los píxeles, digámoslo así, a lo mejor no al oyente le estamos contando y explicando y dirá, pero eso, ¿cómo se traduce? Yo entro allí y ¿qué es lo que veo? Veo el cuadro, luego lo veo en esas pantallas enormes con los proyectores, veo los cuadros, veo incluso bocetos, porque me imagino que contaréis un montón de bocetos, que es una manera de ver también cómo pintaba esta mujer, porque muchas veces dicen los expertos en el arte que se conoce a un pintor por sus bocetos, por sus ensayos, por los previos antes de terminar una obra, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ahí está un poco la gracia, el factor sorpresa de qué me voy a encontrar. Yo creo que ahí está el tema de la innovación de esta exposición y el punto diferencial. Lo que se van a encontrar, lo que sí digo es que no se esperen los cuadros tal cual en la pared. Eso no va a pasar. No, nos encontramos algo muy diferente y yo creo que eso es la gracia, ¿no? Se encontrarán escenas visuales, por supuesto, en como tú bien dices, en los muros y en el suelo, donde empleamos la obra de Frida para crear estas, digamos, estos espacios inmersivos con su propia obra, ¿no? Entonces, esa yo creo que es lo que aportamos, el punto diferenciador, ¿no? Que es totalmente inmersivo, que es totalmente experiencial y donde hay un elemento muy, muy emocional. O sea, narramos la historia, como te decía, este punto casi de película, ¿no?, cinematográfico, que nos ayuda, mientras tú ves las obras, mientras te metes dentro de estas obras, te cuentan una historia, las voces, hay distintas voces, que nos van contando esta historia, que hacen que además con la música sea totalmente emocional, ¿no? La gente que ha estado viniendo estos días se emociona y aplauden al final.
Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso.
Yo, Carla, la verdad que poder ver arte, poder ver pintura, reconocer y conocer a esta mujer, a Frida Kahlo, pues con sonidos como este, la verdad que es un auténtico gusto y un placer. Digamos que en estas composiciones musicales de temas clásicos, de música mexicana, de música latina, de música europea también, haciendo referencia a los orígenes del artista. Gran diversidad de instrumentos, efectos de sonido, en fin, es todo un gusto, ¿eh? Este arrope, digamos, con la música, ¿no? Decías tú que salía la gente aplaudiendo.
Sí, creemos que la música, bueno, como en las películas, ¿no? La música es un elemento diferenciador, y aquí es cuando nos hemos acercado a Arturo Cardeluz, que él es un compositor musical residente en Los Ángeles, pero él es de aquí de Madrid, y con él hemos trabajado muy de la mano para crear cada escena, ¿no? Un poco, teníamos como un proceso de trabajo muy específico, ¿no? Donde cada escena pensábamos qué queremos transmitir emocionalmente y crear este ritmo emocional como pasa en las películas, ¿no? La música se ha hecho en paralelo a cómo hemos ido creando, ¿no? La música no ha venido a posterior. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a que esté totalmente conjugado y que, pues sí, hemos trabajado para que, pues como bien decías, la banda sonora está grabada en Budapest. Ha sido todo un reto trabajar así porque era pandemia, ¿no? Y hemos hecho la grabación a distancia. Pero bueno, yo creo que la aportación de Arturo, su conocimiento de la música y, como bien dices, esta mezcla entre lo tradicional mexicano, los orígenes de Frida, los ritmos emocionales, han creado una banda sonora como ninguna otra, ¿no? Sí, original. Sí.
Hablabas de la pandemia, ¿habéis tenido muchas dificultades para poder montar la exposición? Porque claro, las restricciones supongo que habrán sido un poquito problemáticas en algún momento, ¿no?
Bueno, yo creo que también estábamos un poco acostumbrados a trabajar en proyectos a distancia, ¿no? De alguna manera, ya desde antes, desde Acción Ingeniería Cultural, trabajamos en grandes proyectos culturales en Dubái, en Qatar, ¿no? En muchos países. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar en equipos multidisciplinares y a distancia, pero es verdad que este año de trabajo que hemos llevado a cabo esta exposición, bueno, claro, teníamos equipo en México, equipo en Los Ángeles, ¿no? Equipo en Barcelona, equipo en Madrid, un poco por todos lados, y nada, nos hemos habituado a ir trabajando a distancia, y bueno, de alguna manera esto ayuda también al plan de sostenibilidad que tenemos, ¿no? A tener menos impacto, a trabajar de otra manera, y creo que todos hemos aprendido eso. Y nada, creo que ha sido un aprendizaje también.
Desde luego. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacer la visita? Porque con todo lo que nos estás contando, no sé, ¿cuántos minutos estamos viendo todo lo que es un auténtico espectáculo de sentimientos y de emoción?
Bueno, desde el momento en que tú llegas, bueno, la entrada promovemos a que se compre online en accionaexhibitions.com, en la web, que además es una web que invita, desde el primer momento en que entras en la web ya tienes un anticipo un poco de este universo diferente de esta exposición, ¿no? Universo Frida. Entonces, bueno, también en la sala de exposiciones, en la calle Palos de la Frontera 20, también tenemos una taquilla, y desde el momento que llegas, ¿no? Entras y te estás como adentrando un poquito en este mundo creativo de Frida. El audiovisual como tal dura unos 40 minutos aproximadamente, y luego tenemos una pequeña salita más expositiva, donde hay un timeline, una cronología de Frida, que hemos hecho también para que la gente tenga un poco de contexto, ¿no? De los tiempos. Y después tenemos una tienda espectacular que también hemos diseñado y hemos creado productos específicos para esta exposición, que creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, la gente, la verdad es que más o menos es una hora la experiencia, y los pases del audiovisual son cada hora.
Y tenemos aforo reducido, me imagino que con todas las medidas de sanitarias, ¿no? Y de seguridad.
Totalmente cumplimos con todas las medidas, y sí, tenemos un aforo limitado, y bueno, eso lo controlamos un poco también con la venta de entradas por los pases. Por eso tenemos pases por cada hora, ¿no? Sino que no es un espacio que tú puedas entrar, sino que se te invita a que vengas. Empezamos a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, ¿no? Así llevamos un mejor control de las personas que acceden.
Pues qué delicia, Carla Prat, coordinadora artística de esta exposición fantástica, exposición inmersiva sobre Frida Kahlo, con muchísima vida, muchísimo sentimiento, muchísima emoción por ver el hambre nuestro, el hambre de cultura, que yo creo que todos estamos muy necesitados de ella. Pues Carla, que ha sido un placer hablar contigo, que esta exposición triunfe. La tenemos abierta hasta el 1 de abril, así que corran a buscar esas entradas, claro que sí.
Un placer.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carla.
Encantada.
Un abrazo. Hasta y luego. Que tengáis buen año.
Igualmente, hasta luego.
Y desde luego, buen año para todos. Mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Decía Frida Kahlo, nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Y esa realidad la podemos ver en el Teatro Instante, calle Palos de la Frontera número 20, hasta el 1 de abril.
Y las prefiere, porque todo el que pasa, cielito lindo, besarlas quiere.